This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana, en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
¿No eres intolerante a la lactosa?
No, creí que sí, pero nomás era la vesícula llena de piedras. Me okay. Asusté, ¿eh? Cuando me dijeron es la vesícula, dije, ay, qué bueno. Voy a seguir comiendo pizza.
Esto nomás es una advertencia para los que son intolerantes a la lactosa. Eventualmente. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Estaba... ¿De qué se va tan...?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De marzo de 1767. Andrew Jackson nació en la región de Waxhaus, en las Carolinas. Sus padres eran los colonos escoceses irlandeses Andrew Jackson y Elizabeth Hutchinson, que habían emigrado de Irlanda en 1765. Su padre murió a la edad de 29 años en un accidente maderero mientras limpiaba la tierra, 3 semanas antes de que naciera su hijo Andrew.
Barriendo, me imagino con mi mamá, barriendo,
barriendo la
banqueta.
La tierra.
¿Sí? ¿Por qué estás barriendo la banqueta? Deja que la naturaleza tome su curso.
Entonces, hasta donde entiendo yo, creo que nomás estaban como
para
cortando
algo
cosas
así.
Y su mamá y ahí se murió. No sé. Cuando Jackson era joven, su madre pensó que podría convertirse en ministro y pagó para que un clérigo local lo educara. Aprendió a leer, escribir, trabajar con números y estuvo expuesto al griego y al latín. Pero se dice que tenía una voluntad y un temperamento demasiado fuertes para el ministerio.
Número 16, ayúdame a cargar estas cajas. Número 8, tú, pinta las paredes.
Cuando Jackson tenía 12 años, él y sus hermanos mayores, Hugh y Robert, se unieron al ejército.
Claro.
Para luchar contra las fuerzas británicas durante la Guerra Revolucionaria Americana. Hugh murió de agotamiento por calor después de una batalla en Stone of Ferry en el 1779.
No lo mató el enemigo.
Lo mató el calor.
El sol.
Ajá. El sol. Andrew y Robert fueron capturados en abril de 1781. Un oficial británico exigió que le lustraran las botas. Andrew se negó y el mayor lo cortó con una espada, dejándolo con cicatrices en la mano izquierda y en la cabeza.
Oh.
Robert también se negó y recibió el golpe en la cabeza y los fueron llevados a un campo de prisioneros de guerra en Camden. Ahí sufrieron desnutrición y contrajeron viruela.
Oh.
Esto eventualmente significaría que Andrew Jackson sería el único presidente de los Estados Unidos en la historia que alguna vez fue prisionero de guerra.
Si era ese... ¡Wow! Sabía que era un presidente, pero con toda la historia dije, no, es el otro, Andrew Jackson.
De hecho, hay muchos Andrew Jacksons en esta historia. Está el papá que ya se murió, está este güey que es el principal.
Y hay otro.
Y luego después adopta niños y creo que 2 se llamaban Andrew Jackson o les puso Andrew Jackson. Le gustaba mucho su nombre este güey.
Sí.
A finales de la primavera, los hermanos fueron entregados a su madre en un intercambio de prisioneros. Robert murió 2 días después de llegar a casa.
¡No!
Pero Elizabeth pudo cuidar a Andrew hasta que recuperó la salud. Luego, Elizabeth se ofreció como voluntaria para cuidar a los prisioneros de guerra alojados en barcos británicos en el puerto de Charleston, porque usaban los barcos como prisiones. Ahí contrajo cólera y murió.
¡No, mam!
Andrew Jackson ahora era huérfano. A los 14 años se había perdido todo
¿14?
Después de la guerra. Sí.
Oh.
Así que regresó brevemente a la escuela, enseñó a leer y escribir a algunos niños.
Eso es resiliencia, güey.
Pues sí, ya,
pues que vámonos a la escuela, pues.
Luego estudió Derecho con un abogado llamado Spruce McKay y completó su formación bajo John Stokes. Fue admitido en el Colegio de Abogados de Carolina del Norte en septiembre de 1787. Poco después, su amigo John McNary lo ayudó a ser nombrado fiscal en el Distrito Occidental de Carolina del Norte. Mientras viajaba para asumir su nuevo puesto, Jackson se detuvo en Jonesboro y compró su primera esclava. Una mujer de aproximadamente su misma edad.
Sí. Sí me sé esa parte, Andrew. Bueno, una conozco de... que así era.
También tuvo su primer duelo acusando a otro abogado, Waystill Avery, de impugnar su carácter. El duelo terminó con ambos hombres disparando al aire.
Ok. Uh-huh.
Jackson comenzó su nueva carrera en la ciudad de Nashville en 1788 y rápidamente ascendió de estatus social. Mientras se hospedaba en la casa de Rachel Stockley Donaldson, Jackson conoció a la hija de su casera, Rachel Donaldson Roberts. La joven Rachel estaba en un matrimonio infeliz con el capitán Lewis Roberts y los dos se separaron en 1789. Después de la separación, Jackson y Rachel se involucraron románticamente y vivieron juntos como marido y mujer. Pero había un problema. Ella le dijo que está divorciada.
Uh-oh.
Pero no estaba divorciada todavía.
Eso es un duelo ahí en puerta.
Roberts descubrió que su esposa se estaba acostando con otro hombre y solicitó el divorcio. Y le fue concedido basándose en la infidelidad de Rachel.
Claro.
Andrew y Rachel se casaron legalmente en enero de 1794. Ahora, debido a las circunstancias que rodearon la unión de la pareja y la postura moral de la mayoría de las personas en ese momento, Rachel era comúnmente ridiculizada por ser promiscua.
Estuvo con dos, hombre.
Estuvo con dos. Esto llevó a Jackson a desafiar a hombres a duelos constantemente.
¿Qué dijiste? Pausa. Saca tu pistola, cabrón.
En 1802, Jackson se convirtió en general de división de la milicia de Tennessee. Este cargo fue determinado por votación de los oficiales de la milicia. Ahora, la votación quedó empatada entre Jackson y un güey que se llamaba John Sevier, que era un veterano de la guerra, exgobernador. Pero el gobernador actual, Archibald Roane, llegó y le dijo, ¿sabes qué? Yo le doy el gane a Jackson. Luego Jackson acusó a Sevier de fraude y soborno y Sevier respondió diciéndole que su esposa era una puta. Lo que provocó un tiroteo en la vía pública.
Claro, claro.
Poco después se reunieron para batirse en duelo, pero se separaron sin haberse disparado el uno al otro. Se dice que durante toda su vida, Jackson estuvo involucrado en más de 100 duelos, la mayoría por güeyes que están diciendo cosas de su esposa.
Era muy bueno para los duelos, güey.
Pues hasta eso sí. Andrew y Rachel tenían una plantación, utilizaban mano de obra esclava, obviamente. A lo largo de su vida poseyó un total de 300 esclavos y era conocido por castigar duramente a los esclavos que desobedecían o huían.
Sí, supe, cuando dijiste su primera esclava, creo que pusiste muy bien ahí.
Ajá. Sí, 300. Tuvo una plantación y luego perdió dinero, y luego compró una más chiquita, pero de todos modos tenía un chingo de esclavos. En un anuncio de 1804 que publicó para recuperar un esclavo fugitivo, ofreció, cito, $10 adicionales por cada 100 azotes que cualquier persona le dé cuando lo encuentre.
Oh, my God. Uh-huh.
Máximo $30, o sea, máximo 300 azotes.
Sí, no. También no se pasen de verga. Sí. O sea, es una persona.
Y con el tiempo, su acumulación de riqueza, tanto en esclavos como en tierras, lo colocó entre las familias élite de lo que ahora ya era Tennessee. Porque primero era como el distrito occidental de Carolina del Norte y ya después se convirtió en el estado de Tennessee. Como
tener bienes raíces, ¿no?
Sí, güey.
Porque pues lo puedes vender.
Eran bienes materiales. Ajá. Su plantación se llamaba The Hermitage, o la ermita. En mayo de 1806, Jackson se batió en duelo con Charles Dickinson. Habían tenido una discusión sobre una carrera de caballos. Y luego Dickinson supuestamente
le dijo que era puta a su esposa.
Un insulto contra la esposa de Jackson. Dado que Dickinson era considerado un tirador experto, Jackson pensó que sería mejor dejar que Dickinson girara y disparara primero, con la esperanza de que fallara debido a lo rápido que iba a hacerlo. Entonces Jackson esperaría y apuntaría con cuidado a Dickinson. Y justo pasó eso. Dickinson disparó primero.
Falló.
Alcanzó a Jackson en el pecho.
Oh.
Pero la herida no fue mortal porque la bala se estrelló contra el esternón.
Ajá.
Y según las reglas del juego, como no había matado o no había derribado a Jackson, ahora él tenía que quedar separado para que Jackson le disparara.
Oh, como yo lo hice en paintball con mis primos, cuando me esperé a que se quedaran sin balitas. Paciencia de vejez.
Así pasa.
Contra la juventud. Y luego los ejecuté a todos ahí. Pa, 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 pa.
Y pues Jackson le disparó justo en la garganta, matándolo en el acto.
Lo mató.
Uh-huh. El comportamiento de Jackson en este duelo indignó a los hombres de honor de Tennessee, quienes lo calificaron de un asesinato brutal a sangre fría.
Sí.
Le dieron a Jackson una reputación de hombre temeroso, violento y vengativo. Y se convirtió en un marginado social. Ahora digo, bueno, tal vez si no le estuvieran siendo puta a su esposa cada 3 días,
sí,
no estaría, sí, tan enojado.
Pero digo, o sea, hay golpes, ajá, no sé. brincarte luego a vamos a dispararnos y está medio hardcore.
Eso sí. El disparo, que, el disparo que recibió Jackson en aquel duelo pegó tan cerca de su corazón que nunca pudo ser extraído debido a la probabilidad de que la cirugía le perforara la aorta. Se dice que a raíz de todos los duelos que libró durante su vida, todo el cuerpo de Jackson vibraba como una bolsa de canicas.
No es cierto.
Y de repente al azar tenía ataques de tos violentos y vomitaba sangre.
Y lo paraban siempre que iba a tomar un vuelo.
Sí, sí. Oiga, ¿qué traía ahí? No, pues aquí traigo una bala.
O como 16 imbéciles que le dijeron, puta mi esposa. Ni se le ocurra.
Cuando estalló la guerra de 1812, Jackson se ofreció inmediatamente a reclutar voluntarios. Pero no fue llamado al servicio hasta que el ejército de los Estados Unidos fue derrotado repetidamente en el noroeste. En enero de 1813 reclutó a más de 2,000 voluntarios, a quienes se les ordenó dirigirse a Nueva Orleans para defenderse de un ataque británico. Cuando sus fuerzas llegaron a Natchez, el general Wilkinson, le dijo, ¿sabes qué? Siempre no.
Gracias, pero por regresar.
Y un poco más tarde, Jackson recibió una carta del secretario de guerra, John Armstrong, indicando que sus voluntarios no eran necesarios y que debía entregar todos sus suministros a Wilkinson y separarse.
¿What?
Sí, dijo, no, o sea, gracias.
Gracias por venir.
Tus cosas. Ajá. Y váyanse, güey. O sea, dejen sus cosas, sus suministros para el viaje y regresense como puedan. Jackson se negó a disolver sus tropas y a dejar a sus voluntarios a la deriva para que se fueran solos a casa. Puso su propio dinero para financiar los suministros necesarios para el viaje de regreso a lo largo de el Natchez Trace hasta Tennessee. Se dio sus caballos a los enfermos y caminó junto a sus hombres, animándolos cuando era necesario y disciplinándolos cuando se pasaban de verga.
O sea, no es un hombre culero, pero tiene como un sentido moral muy extraño, ¿no?
Pues es
de lo que se necesita.
Muy producto de sus tiempos.
Sí.
Su determinación, combinada con su voluntad de sufrir junto a sus hombres, hizo que a sus hombres se les ocurriera el apodo de Old Hickory. Después de regresar a Nashville, Jackson y uno de sus coroneles, John Coffey, se pelearon en la calle por el honor. No sabemos de qué honor, supongo que el de la esposa. Con los hermanos Jesse y Thomas
Hart. ¿La esposa sabe que este güey está balaseándose con todo el mundo?
Claro que sabe, güey. Pues por eso sigue.
Pues sí, va. Suena un chingo, güey. Ya otra vez te peleaste, ¿verdad, pinche Andrew? Y por eso no podemos ir a la alberca porque te hundes de tanto pinche plomo que traes en el cuerpo.
Nadie murió en el enfrentamiento, pero Jackson recibió un disparo en el hombro que casi lo mata. La guerra de 1812 continuó. Jackson finalmente fue nombrado general de brigada en el ejército y más tarde fue nombrado general de división. Llegó de nuevo a New Orleans el 1 de diciembre de 1814 y la situación era muy desesperada. Casi no había hombres, casi no había suministros. Así que aumentó su fuerza formando una alianza con los contrabandistas de Jean Lafitte. Y por contrabandistas me refiero a piratas.
Lafitte, sí, es un pirata bien famoso.
Sí, Jean Lafitte le dijo, ok, hueva, pues a... Te tiro paro, pero o sea, no nos vas a perseguir ni nos vas a hacer nada después de que te ayudemos, ¿va? Y dijo, ok, Simón.
Bien, como Pancho Villa.
Y también reunió unidades de afroamericanos e indios Creek libres, pagándole a los voluntarios no blancos el mismo salario que a los blancos.
Mira, ¿eh?
Nada más los trata también cuando son soldados. Para él.
Sí.
Esto le dio a Jackson una fuerza de aproximadamente 5,000 hombres. Entonces, trae a sus soldados... Esclavos liberados, nativos americanos y piratas. Llegaron los británicos a Nueva Orleans a mediados de diciembre.
Es un videojuego, güey.
Es el Assassin's
Creed. Es un videojuego de piratas con nativos contra British. No te la creo.
Si lo ves en un juego todos juntos, dices, eso no pasa en la vida real. Los británicos llegaron a Nueva Orleans a mediados de diciembre con un ejército de unos de 10,000 hombres, más o menos, el doble. La batalla de Nueva Orleans tuvo lugar el 8 de enero de 1815. Jackson derrotó a los británicos con la mitad de los hombres que ellos y sin suministros. Y luego descubrió más tarde que el Tratado de Paz se había firmado el 24 de diciembre, 15 días antes de la batalla.
Whoopsie. Uh-huh. Sorry, no leí mi correo, güey.
Pues es que también...
Ponle urgente ahí en el sujeto.
No, aparte se tardaba un chingo llegar porque pues, lo ratificaron el 27 de diciembre y llegó a Washington hasta febrero de 1815.
Oh, shit.
Entonces...
Algo que leí es que creo que Madame LaLaurie, que ya lo veremos en leyendas, pero ella tuvo que ver con que Lafitte dijera Simón y se uniera a las fuerzas.
Ah, ok.
Pero si no hubiera dicho que sí Lafitte, hubiera cambiado la historia de Estados Unidos.
Sí, los hubieran vuelto a colonizar.
Sí.
Después de desplazar a los británicos, permaneció al mando de las tropas y luego continuó desplazando a los nativos americanos en las zonas bajo su mando.
Gracias, bye. Básicamente les dijo.
Firmó 5 tratados entre 1816 y 1820, en los que los Creek, los Choctaw, Cherokee y Chickasaw cedieron decenas de millones de hectáreas de tierra a los Estados Unidos. Luego Jackson se vio envuelto en un conflicto en las Floridas. El antiguo puesto británico en Prospect Bluff, que los estadounidenses conocían como el Fuerte Negro, tenía a más de 1,000 exsoldados de los Marines y coloniales británicos, tenía esclavos fugitivos y tenía varios pueblos indígenas todos ahí mezclados porque los andaban persiguiendo por todos lados. Jackson invadió Florida. La resistencia de los Seminoles y los españoles terminó efectivamente en mayo de 1818. La victoria de Jackson fue fundamental para convencer a los Seminoles de firmar el Tratado de Moultrie Creek en 1823, que entregó gran parte de sus tierras en Florida. Así que mientras sus soldados le decían Old Hickory, los nativos le decían Sharp Knife.
¡Ay, güey!
Cuchillo afilado.
Sí, el filoso.
El filoso. En 1822, Jackson aceptó postularse a las elecciones presidenciales de 1824 y fue nominado por la legislatura de Tennessee en julio. En las elecciones presidenciales, Jackson obtuvo el 42% del voto popular y 99 votos electorales. Fue el único candidato que ganó estados fuera de su base regional. Ya tenía su reputación de ser un gran líder militar y
todo este pedo. Y que puede aguantar una bala o...
Varias.
Sí.
John Quincy Adams dominó otros estados, William Crawford ganó un par y Henry Clay ganó otros 3 en el oeste. Pero como ningún candidato obtuvo una mayoría de 131 votos electorales, la Cámara de Representantes, celebró una elección contingente según los términos de la duodécima enmienda. Esta enmienda dice que solo los 3 principales ganadores de votos electorales son elegibles para
Simón. Okay.
Así que quitaron a Clay, que fue el que menos tuvo. Y Clay, quien también fue presidente de la Cámara y presidía sobre la resolución de las elecciones, veía a Jackson como una amenaza para el país.
Claro.
Entonces él apoyó a John Quincy Adams y John Quincy Adams ganó la elección en la primera votación, o sea, la siguiente elección. Adams nombró a Clay como su secretario de Estado, lo que llevó a los partidarios de Jackson de acusar a Clay y Adams de haber llegado a un acuerdo corrupto.
Obvio.
Después de las elecciones... Los partidarios de Jackson formaron un nuevo partido para socavar a Adams y asegurarse que no tuviera otro mandato. Y la presidencia de Adams, la verdad, no fue buena. Lo veían como parte de una élite intelectual que ignoraba las necesidades de la población.
La cuidaba a los suyos.
Ajá. No pudo lograr nada porque el Congreso bloqueaba sus propuestas. En su primer mensaje anual al Congreso, Adams afirmó, cito, «Estamos paralizados por la voluntad de nuestros electores». Lo cual se interpretó como su posición a la democracia.
Ajá.
Jackson respondió defendiendo las necesidades de los ciudadanos comunes y corrientes y declarando que la voz del pueblo debía ser escuchada. Jackson fue nominado a la presidencia por la legislatura de Tennessee otra vez en octubre de 1825, 3 años antes de que fueran las nuevas elecciones. Llegaron las elecciones, obtuvo el 56% del voto popular y el 68% del electoral. Ahora, durante esta campaña... hubo abusos personales entre los partidarios de Adams y los de Jackson. Se estaban tirando periodicazos y pues hasta hubo...
Como ¿no? siempre.
Siempre. Ajá. Jackson fue acusado de ser hijo de una prostituta inglesa y un mulato.
Oh, God, no. Güey, ya sacó sus pistolas porque... Oh.
También fue acusado de vender esclavos, lo cual era...
Ilegal.
Pues o sea, y que estaba traficando con carne humana. O sea, eso decían, trafica carne humana porque vende esclavos.
Ajá. Ajá.
De hecho, una serie de panfletos lo acusaron de haber asesinado a 18 hombres blancos, incluido el hombre al que supuestamente apuñaló por la espalda con su bastón. Y luego también afirmaron que había masacrado intencionalmente a mujeres y niños nativos americanos en la batalla de Horseshoe Bend y que se había comido los cuerpos de los nativos americanos que mató en batalla y que amenazaba con cortarle las orejas a los congresistas que cuestionaran su comportamiento.
Digo. Y es Jackson, ¿no? ¿No? Como que... Pues, maybe.
Y luego Jackson y Rachel fueron acusados de adulterio por vivir juntos antes de que se finalizara el divorcio de Rachel.
Oh, my God.
Rachel se enteró de esta acusación, que ya era todavía más grave porque ahora ya estaba en una campaña electoral a nivel nacional.
¿Contra quién se agarró a balazos?
No, aquí el pedo fue que ya estaba como estresada durante la elección y cuando Jackson se preparaba para viajar a Washington para su inauguración, se enfermó. Murió y no vivió para ver a su marido convertirse en presidente. No se sabe si fue un ataque cardíaco o una embolia, pero fue algo...
Algo por el estrés y el, ya no aguantaba otro duelo.
Jackson obviamente le dijo a Adams y a sus seguidores que era culpa de ellos que se hubiera muerto.
Pues sí.
Jackson y Rachel no tuvieron hijos juntos, pero adoptaron a Andrew Jackson Jr., que era el hijo del hermano fallecido de Rachel.
Se llamaba Andrew Jackson. Qué suerte esa, güey.
le pusieron Andrew Jackson.
Sabiendo que él...
También actuaron como tutores de los otros hijos de Donaldson, John Samuel, Daniel Smith y Andrew Jackson.
¿Habían dos Andrew Jacksons?
Sí, eran Andrew Jackson Jr. y Andrew Smith. Jackson, el presidente. Y Andrew Jackson, el abuelo que se murió.
Esa chico. Casa está... Ajá,
también complicado. Fueron tutores de Andrew Jackson Hutchins. El sobrino nieto huérfano de Rachel.
Pues está más pelada contarme los nombres de todos, güey.
Andrew y todos. ¿Qué? Seis güeyes voltean. Y también se hicieron cargo de los hijos huérfanos de un amigo, Edward Butler, que eran Caroline, Eliza, Edward y Anthony. Ellos sí, no fueron Jacksons.
Vivieron... Si te ahorras un chingo de lana, güey, si es el mismo nombre, güey. Si sabes que los nombres son gratis, ¿verdad? Cállate la face.
A lo mejor había impuestos por nombres, güey, ¿no? O algo, no sé. Y Jackson también ha adoptado a tres hijos de la tribu Creek que vivían con ellos.
¿What?
Ajá. Estaba Lincoya, que era un huérfano Creek que Jackson había adoptado después de la batalla de Taluchatzi, y dos niños a los que llamaban Theodore y Charlie.
Cool.
Ahora Jackson, ya de 61 años, pronunció su discurso inaugural y prometió a la atenta multitud que haría el mejor trabajo para el pueblo.
Muy bien.
Luego el presidente montó su propio caballo, cabalgó entre la multitud hasta la Casa Blanca. Había otra multitud afuera de la Casa Blanca y otra más adentro. Ajá. Porque en ese entonces, el día de la toma de posesión, la Casa Blanca tenía una política de puertas abiertas.
Ay, todo el mundo podía entrar y así.
Porque en teoría, cualquiera podía presentarse, estrechar la mano del presidente, tomar algo de ponche,
comer postre. Tiene sentido, ¿no? La casa es de Estados Unidos, de la gente.
Pero a diferencia... ¿Ponche? Sí, güey, había ponche, había postre. A diferencia de los presidentes anteriores, Jackson era popular entre la gente. Sí. No nada más las élites de Washington.
Como que lo conocían porque hizo cosas.
Simón. Entonces estaba lleno de gente que nomás quería tirar fiesta.
Yes.
La multitud de la Casa Blanca era mixta. Los primeros en llegar fueron las personas que formaban la alta sociedad de Washington. La segunda multitud que se presentó en la mansión estaba formada por seguidores de Jackson que vestían sus mejores galas, que en este caso nomás era...
Sombrero.
Ahora traigo zapatos, un sombrero que me heredó mi tatarabuelo.
Ajá. Y mis pantalones no tiraban caca.
Uh-huh. Obviamente ellos no estaban a la altura de la alta sociedad de Washington. La Casa Blanca no estaba preparada para la multitud. Así que cuando entró toda la gente a buscar a Jackson, junto con la comida y el ponche con whisky, Jackson de repente se vio rodeado por una multitud, básicamente contra la pared.
Como un heaven and hell.
Tuvieron que sacarlo por una ventana, güey, para que estuviera a salvo. Y después de que Jackson se fue, Antoine Mitchell Gusta, el mayordomo de la Casa Blanca.
El uno.
Había, pues era el jefe de los mayordomos.
Okay.
Dijo, ok, yo sé cómo arreglar este pedo. Tráiganse esas cubetas de allá.
Perros.
Echen el ponche ahí y llévense las cubetas para afuera. Y la gente los va a seguir.
Eso es brillante. Nunca se me ocurrió eso para sacar gente de una peda, güey.
Sí, güey, nomás fue de... A ver, vénganse. Saca el pisto y vétalo para allá. Y se fueron. Margaret Bayard Smith, una figura de la sociedad de Washington, escribió en sus memorias, cito, pero qué escena presenciamos. La majestad del pueblo había desaparecido. Y una chusma, una turba... de muchachos, de negros, mujeres, niños, peleando, retozando. ¡Qué lástima, qué lástima! No se habían hecho arreglos, no se había puesto ningún policía de guardia y toda la casa había sido inundada por la chusma.
Y dieron pollo cordón blue con whisky mineral.
Pues es que, ¿qué más vas a dar en una boda? O sea, pues pollo, ¿no? Y ya.
Sí. Yo nunca he sabido por qué, porque se me hace que es más fácil con pollo, como son muchos, que no quede bien cocido y le des salmonela a alguien de tus invitados, pero...
No sé.
Pero...
La presidencia de Jackson marcó el comienzo de una política nacional de expulsión de los nativos americanos. Antes de que Jackson asumiera el cargo, la relación entre los estados del sur y las tribus nativas que vivían dentro de sus fronteras era tensa. Los estados sintieron que tenían plena jurisdicción sobre sus territorios, mientras que las tribus nativas se veían a sí mismas como naciones autónomas que tenían derecho a la tierra en la que vivían.
Por cientos y cientos de años.
Ajá. Jackson utilizó el poder del gobierno federal para hacer cumplir la separación de las tribus nativas y de los blancos. En mayo de 1830, aprobó la ley de expulsión de indios en el Congreso.
Oh, shit.
Se suponía que la ley sería un programa de reubicación voluntaria.
Ah, sí.
Ajá. Pero no se implementó como tal. La administración de Jackson procedió a reubicar a la gente mediante sobornos, fraude e intimidación. Y lograron acuerdos con... gente de la tribu que ni siquiera eran los jefes. O sea, llegaba un güey de la tribu y le decían, güey, te doy un dinero y unas tierras y tú gente. Firma como si fueras el representante de la tribu. Y ahora la tribu
para
se
nosotros
chinga.
Eso va a ser legal. Ya firmó alguien de la tribu.
Así es. Aunque Jackson no fue el único ni fue el original arquitecto de la política de expulsión, sus contribuciones influyeron mucho en que se llevara a cabo. El apoyo de Jackson a la expulsión de los indios comenzó al menos una década antes de su presidencia. La destitución de los indios americanos fue la principal prioridad legislativa de Jackson al asumir el cargo. Esto dio lugar a lo que ahora se conoce como el Camino de las Lágrimas.
Oh, ya. Yeah. ¿Ah?
El Trail of Tears. Una limpieza étnica y de desplazamiento forzado de aproximadamente 60,000 personas, de lo que llamaban las 5 tribus civilizadas.
Ah, o sea, trataron con
los que sí estaban civilizados.
Es que ellos como que ya aprendieron inglés, entonces ellos sí hay que darles papelitos. Sí.
A los otros nomás llegaban y los quitaban la chingada, güey, pero estos eran los civilizados, que eran los Cherokee, los Creek, Seminole, Chickasaw y Choctaw.
Que literal era, caminaron millas y millas, ¿no? Y murió gente. Y...
¿Sí, man? Entre 1830 y 1850 se llevó a cabo esta política. Los pueblos reubicados sufrieron enfermedades y hambre mientras se dirigían a su recién designada reserva. Miles de personas murieron a causa de enfermedades antes de llegar a sus destinos o poco después. Entonces Andrew Jackson contra los nativos americanos fue, sí, cuando éramos soldados nos pagabas bien, pero
eran
los
adopteados de ustedes.
Adoptado tres.
El resto váyanse a la chingada, por favor.
Así es. Y luego también Jackson se vio involucrado en lo que se llamó la guerra de los bancos, que fue un pedo financiero medio rebuscado, o sea, como que tiene mucha teoría económica que no entiendo, pero voy a tratar de explicarlo un poco nomás.
Yo me lo sé, es bien pelada. Andrew Jackson quería estar en el de 100 y nomás le ofrecían el de 20 y se emputó, dijo, no, yo no me voy de aquí, es más, pongan en el de 60. No hay de 60, señor. Chinga madre. Sí, es el de 20, ¿no?
Creo que sí, Simón. Quería sustituir al segundo banco de los Estados Unidos. Este banco era un depósito del dinero público del país que también operaba al servicio de la deuda nacional. Se formó como una entidad con fines de lucro que se ocupaba de las preocupaciones de sus accionistas.
Entonces, como los bancos ahorita, pero antes.
Pero en ese tiempo no era la norma, güey. Bajo la dirección del banco, el país estaba económicamente sano y la moneda era estable, pero Jackson veía al banco como una cuarta rama del gobierno dirigida por una élite, a los que llamaba el poder del dinero, que buscaba controlar el trabajo y los ingresos de la gente real.
¡Wow!
O sea...
pues ¿en los 1800?
Sí, güey. Entonces ellos decían que sí, o sea, tú estás nomás ahí juntando el dinero de tus accionistas y todo, pero la gente real, los que plantan, los agricultores, los mecánicos, los que trabajan, ellos son los que están generando este dinero, güey. Ajá. Los partidarios de Jackson alegaron que el banco otorgaba préstamos preferenciales a especuladores y comerciantes encima de artesanos y agricultores, que utilizaban su dinero para sobornar a congresistas y a la prensa y que tenía vínculos con acreedores extranjeros. Lo cual, pues, era cierto. O sea, estaban acusando al banco de ser lo que ahora conocemos como un banco normal.
Sí, exactamente, güey.
Jackson parecía dispuesto a mantener el banco si podía meterle algún grado de supervisión federal. Ajá. Es ok, güey, va, pero necesitamos que te supervisen porque se supone que estás usando el dinero del país
para hacer tus cosas. Entonces el país te debe de poder echar el ojo.
Sí, le decía también a limitar sus tenencias de bienes raíces y hacer que sus propiedades estuvieran sujetas a impuestos por parte de los estados. Nicholas Biddle, el ejecutivo del banco, fue convencido de emprender una acción abierta por Henry Clay, uno de los que había sido de los oponentes de Jackson, que dijo, güey, me voy a volver a postular para presidente, vamos a hacer este movimiento político. Se supone que el estatuto se iba a renovar dentro de 2 años del banco, pero le dijo Clay a Biddle, renuévalo antes. Porque dijo que sí iba a hacer que Jackson tuviera que como que tomar un lado públicamente antes de las elecciones.
Ya.
Entonces Clay dijo que Jackson estaba en un aprieto porque si vetaba la renovación del estatuto, iba a perder los votos de sus electores que estaban en pro del banco. Pero si firmaba la carta y lo aprobaba, iba a perder a sus electores antibanco.
Como ahorita que ningún presidente en México dice que es pro aborto o pro marihuana o anti y todo. Ajá. Se mantienen neutrales para... no perderé así.
Justo. Después de que se aprobara el proyecto de ley de la renovación del estatuto en el Congreso, Jackson lo vetó el 10 de julio de 1832, argumentando que el país no debería ceder la voluntad de la mayoría a los deseos de los ricos.
No me puedo decidir si me caen los huevos este güey o no.
Puedes estar de acuerdo con ciertas cosas y estar en desacuerdo, sí, con otras. O sea,
sí, no mames. Sí, sí.
Además de los votos que Jackson perdería debido al veto del banco, Clay esperaba que la ley de expulsión de indios de Jackson alienara a los votantes del este. Pero estas pérdidas de votos se compensaron con la popularidad de la ley en los otros lugares. Y al final Jackson movilizó las fuertes redes del Partido Demócrata y ganó las elecciones de una manera aplastante.
¡Wow!
Recibiendo el 55% del voto popular y 219 votos electorales. Ahora, Andrew Jackson también fue el primer presidente que fue objeto de agresión física y de un intento de asesinato.
Tiene muchos primeros, güey.
Sí, güey. El 6 de mayo de 1833, Robert B. Randolph golpeó a Jackson en la cara con la mano. Le dio una cachetada así porque Jackson había ordenado la destitución de Randolph de la Marina por malversación de fondos.
Ok, está bien que lo corran, pero yo estoy de acuerdo en que sea legal darle una cachetada a un político porque la está cagando. Sí, sí. Como cualquier otra persona en el mundo puede recibir una cachetada. Políticos deberían estar todavía más expuestos a... Ya.
Sí, estás despedido.
¡Pah! Ah, sí, pues.
¿Cómo te atreves?
Con permiso. Ajá.
Jackson se negó a presentar cargos. Y luego, mientras salía del Capitolio de los Estados Unidos el 30 de enero de 1835, Richard Lawrence, un pintor de casas desempleado de Inglaterra, apuntó con una pistola a Jackson, pero falló. Sacó una segunda pistola, también falló.
Güey, es Jackson, el bulletproof Jackson.
Wey. Se trabaron las pistolas, güey. O sea,
no. Sí, son de esas de que el destino no lo permitió.
Jackson atacó a Lawrence con su bastón hasta que otros intervinieron para sujetarlo. Y Lawrence más tarde fue declarado inocente por demencia e internado en un psiquiátrico.
No que no apuñalaste a alguien con un bastón hace como 10 años, cabrón.
También en este año, en 1835, sucedieron dos cosas increíbles. En enero, Jackson pagó la deuda nacional.
¿What?
La única vez en la historia de los Estados Unidos que se ha logrado.
Como pinche Pablo Escobar, que yo no pago sí. la deuda.
Ajá. Y en diciembre de 1835, el coronel Thomas S. Meacham, productor de leche de Sandy Creek, Nueva York, hizo una rueda de queso de 4 pies de diámetro, 2 pies de espesor, que pesaba casi 1,400 libras. O sea, estamos hablando de 1.2 metros de diámetro por 2.6 metros de espesor y 635 kilos de peso. O sea, es el tamaño de esta mesa, güey. Más o menos.
Ajá, ándale. Wow. No, lo que estaba pensando es que seguro pagó la deuda. Así que, ¿saben qué? Tengo unos esclavos ahí abajo del colchón que nunca usé. Ahí tengo un ahorrito. Ahorita les pago su deuda.
Pero en esta época el estado de Nueva York estaba prosperando. El canal Erie había estado abierto durante una década. El comercio impulsado por el canal había convertido a Nueva York en una potencia económica. Meacham creía que hacer un queso gigantesco para el presidente celebraría el espectacular éxito de la región como centro agrícola e industrial.
Yo opino exactamente lo mismo. Yo opino exactamente lo mismo.
El New Hampshire Sentinel publicó el 10 de diciembre de 1835. Cito, Mammoth Cheese, el queso mamut. El señor T.S. Meacham exhibió en esta ciudad el martes y miércoles de esta semana un queso de 1,400 libras, elaborado con leche de 150 vacas durante 4 días en su lechería de Sandy Creek en el condado de Oswego.
¿En 4 días podemos tener un queso de este tamaño?
Aparentemente, güey.
Estamos haciendo malas cosas. Se han perdido mucha sabiduría de esos tiempos.
Llevaba la siguiente inscripción. Para Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos.
Expuso también. Nomás llévese, güey.
Lléveselo.
Yo no se lo
usted
voy a
usted paga el envío, güey. Sí.
Es suyo.
Expuso también un cinturón nacional que se levantó con mucho gusto presentando un fino busto del presidente rodeado por una cadena de 24 estados unidos y enlazados entre sí. Este cinturón está destinado a envolver el queso cuando se lo presenta el presidente. Tiene ahí su cinturoncito.
Sí, su... Qué bonito. Su sash.
No fue la única rueda de queso que hizo, güey. Era la rueda más grande de una colección de 10 quesos que apareció en una celebración patriótica en Oswego, Nueva York, en 1835. ¿Cómo podemos celebrar que nos está yendo bien chido?
Queso gigante. Chido de queso.
Meacham también había elaborado otros 5 quesos, cada uno más o menos de la mitad del tamaño del queso presidencial.
Claro.
Que estaban destinados a Martin Van Buren, que era el vicepresidente.
Y DJ de la celebración.
DJ de la celebración. William Marcy, gobernador de Nueva York. Daniel Webster, que era un orador político. Uno para el Congreso de Estados Unidos y uno para la legislatura del estado de Nueva York. Ahora, Meacham, con la intención de generar buena publicidad para su proyecto, transportó los enormes quesos haciendo ¿cómo? Espectáculo por todos lados.
¿Usó ruedas para la carreta o cómo?
Pues, o sea, andaban ahí jalándolos wow. en carros y todo. En algunas localidades, los enormes quesos se paseaban en un carro adornado con banderas. En la ciudad de Nueva York, los quesos se exhibieron ante multitudes de curiosos en el Masonic Hall.
Wow. Y no llevan guardia, así que cuidado, aquí está lleno de quesadilleros. No descuiden los quesos.
Daniel Webster, que andaba de paso por la ciudad, aceptó alegremente su gran queso de sin persona. ¡Eh, a huevo! Estoy. El queso de Jackson fue enviado a Washington en un buque velero y el presidente lo aceptó en la Casa Blanca.
Muy bien. Eso se picó.
Envió.
Es el primer queso gigante en entrar a la Casa Blanca, güey, para un presidente. O sea, qué bonito.
630 kilos de queso, güey.
Un chingo de quesadillas. Pay de queso.
Hagas lo que hagas, es un chingo. Todo va a tener queso.
Mi familia de ahora en adelante todo lleva queso. Cereal, queso. Lonche, queso, obviamente. Ensalada, queso.
Jackson envió una carta de profuso agradecimiento a Meacham el 1 de enero de 1836. La carta decía en parte, cito, le ruego, señor, que asegure a quienes se han unido a usted en la preparación de estos regalos en honor del Congreso de Estados Unidos y yo mismo, que son verdaderamente gratificantes como prueba de la prosperidad de nuestros resistentes campesinos del estado de Nueva York, que se dedican al trabajo de la lechería.
Qué bonito, qué bonito. La otra vez vi en TikTok un señor que compró, no un señor, un vato, como 19 kilos de parmesano. Ajá. Porque se equivocaron en el precio.
Ok.
Y estaba mal y le dijo, a ver si sí está así, y compró todo el parmesano.
Toda la rueda gigante.
Sí. Ajá. Y la esposa le está diciendo que para qué chingados, y él está diciendo, pues come on. Como pues a $20 por 20 kilos. También. Yo hubiera hecho lo mismo.
Entonces, Andrew Jackson tenía 1,400 libras de queso. Repartió trozos gigantes a todos sus amigos. Pero la rueda era tan grande que pues, no hizo ninguna diferencia realmente. Así que ahí permaneció en el pasillo de la Casa Blanca por más de un año.
Nomás hizo más bueno, güey. Y así se inventó la cheeseburger, güey, porque empezaron a poner las hamburguesas.
Llegó el húmedo y cálido verano de Washington, D.C. Mm. El queso empezó a apestar todo. Los habitantes de
eso
Washington...
significa que está más bueno, pregúntale a los franceses.
Eso sí. Aunque los habitantes de Washington decían que podían oler el queso a varias cuadras alrededor de la Casa Blanca.
No es cierto.
Algunos lo calificaron como un horror maloliente. Pero Jackson no quería tirar el queso porque había sido un regalo.
¡Claro! ¡Claro!
Entonces, cuando estaba a punto de dejar la presidencia, se dio cuenta de que no podía dejar el queso ahí.
No, es su queso, es su responsabilidad. Ya lo adoptó.
Obviamente no quería llevárselo. Entonces decidió hacer otra fiesta.
Con grilled cheese.
Una fiesta
grilled
de queso.
Party.
Sí. Estaba prevista una recepción y recordando a las personas que fueron a su primera toma de posesión, dijo, vamos a invitar a todo el mundo.
Free cheese.
Escribió una carta el 4 de febrero de 1837, dirigida a un amigo suyo. Cito, tengo la intención de comer el día 22 de este mes mi queso grande, presentado por mis amigos del estado de Nueva York. ¿Pueden usted y mi amigo Zipper estar aquí y participar de la fiesta? Visítalo si quieres, preséntale mis más cordiales saludos y pídele que participe conmigo ese día de esta fiesta y ve con cualquiera de tus amigos que desean acompañarte. Será mi último y único día público.
Va a haber grilled cheese, double decker pizzas, hot pockets, nachos, un chingo de nachos. Es, o sea, más, con el calor ya se ritió, nomás traigan sus totopos, agarren de ahí de la llanta.
Tráete totopos y un traje de baño por si te quieres meter a la alberca de queso, güey.
El agua tiene queso, la beer tiene queso.
Qué asco, güey.
Sí, costra de queso.
El periódico The Globe de Washington anunció el plan para el colosal queso. Cito. El regalo de Nueva York tiene casi 4 pies de diámetro, 2 pies de espesor y pesa 1,400 libras. Fue transportado por el estado de Nueva York con un gran desfile hasta el lugar donde fue embarcado. Llegó a Washington acompañado de un sobre emblemático magníficamente pintado. Entendemos que el presidente se propone ofrecer este gran queso de fino sabor y excelente conservación a sus conciudadanos que lo visiten el miércoles próximo.
Qué bonito.
El regalo de Nueva York se servirá en el salón de la mansión presidencial.
Excelente. Esto pinta a ser el mejor día del universo, güey.
Y es así,
güey,
como...
Acuérdate la regla universal. Nunca es demasiado queso, güey.
No, nunca.
El limón va con todo. Nunca es demasiado queso. Este es ese momento, güey.
El 22 de febrero de 1837, para celebrar el cumpleaños de George Washington, el presidente abrió las puertas de la Casa Blanca para su última recepción pública e invitó a la gente de la capital a comer de la rueda gigante de queso. La reunión, según un artículo del Farmer's Cabinet del 3 de marzo de 1837, estaba muy llena de gente. Sí. Se dice que Jackson, después de 8 años como presidente, ya se veía cansado y débil.
Como Obama.
Sí, güey. Envejeces en
salió China. Con el pelo blanco. ¿Eh?
El queso, sin embargo, fue un éxito.
Pues claro, ahí hay queso, ahí hay pan, tortillas, ahí hay fuego. Usen su imaginación.
Era muy popular entre la multitud, al que algunos informes decían que tenía un olor sorprendentemente fuerte. Cito, surgió un olor extremadamente fuerte, tan fuerte que abrumó a un número de dandies y damas indiferentes.
Y no, Jackson desde arriba. ¡Eso significa que está más bueno! ¡Pregúntenle a los franceses!
Lafitte, ven, tú dime. Decía un artículo, este lo decía un artículo que apareció en el Journal of Politics and Literature, un periódico de New Hampshire. Pero creo que la... mejor esta descripción de este evento la hizo un reportero cuya, solo tenemos sus iniciales, OPQ. Era corresponsal en Washington del New York Express. Describió la escena de la siguiente forma. Cito. Queso, queso, queso estaba en los labios y en la boca de todos. Todo lo que escuchabas era queso. Todo lo que veías era queso. Todo lo que olías era queso. Era queso, queso, queso. Chorros de queso subían por la avenida en los puños de todos. Había bolas de queso en 100 bolsillos. Cada pañuelo olía a queso. Toda la atmósfera a lo largo de media milla a la redonda estaba infectada de queso. Lo olí con cada brisa. Me apresuré con la multitud a coger un poco. E incluso con una mirada me habría sentido satisfecho. Pero ay de mí, infeliz. No obtuve queso.
Y hoy recuerda cuando observas el queso te observa a ti. ¿Cómo que se quedó sin queso?
Rompí mi sombrero en vano. Empujé a los negros y aplasté sombreros. Empujé, me retorcí, luché entre la multitud. Y finalmente, enloquecido por la desesperación, subí a los mismos hombros de la masa en busca de queso. Pero ya no estaba ahí. Todo se había ido. Cuando llegué a la mesa sobre la que lo habían extendido, no quedaban más que unas cuantas migajas dispersas y sospechosas. El coronel Benton tenía un bulto de queso sobre el cual estaba explayando. Oh, cómo se me hizo la boca, cómo se me hizo agua la boca por ese trozo de queso. Hasta el día de mi muerte lo recordaré. No obtuve queso.
Ay, no mames, pobre señor.
Ay, güey. Pobrecito este hombre.
Pobrecito, güey. Ay, güey.
Al cabo de 2 horas, el queso se había acabado.
¿Dos horas?
No quedaba nada. Excepto el queso que había sido básicamente molido hacia la alfombra, untado en las cortinas que usaron como servilletas. Tras el consumo, el queso de Thomas Mitchum dejó un legado duradero en la Casa Blanca. En marzo de 1837, cuando el recién elegido presidente Martin Van Buren se mudó ahí, todavía olía queso. En 1838 le dijo una invitada en una cena, que era esta Eliza Davis, esposa del senador John Davis, que tuvo que airear las alfombras, deshacerse de las cortinas y blanquear y repintar las paredes para eliminar el aroma. Ahora, Van Buren todavía tenía el queso que le habían dado también a él, güey, cuando era vicepresidente.
¡Oh, shit! ¡Sí es cierto! ¡Quesada, parte 2!
Así que en 1839 vendió el último queso de Mitchum y las ganancias se destinaron a organizaciones benéficas.
¡Ah, qué padre!
El National Intelligencer señaló, cito, un queso que pesa 700 libras se encuentra ahora en la tienda del señor William Orme, cerca de la esquina de 11th y Pennsylvania, donde permanecerá entero durante un día y luego se venderá en cantidades adecuadas para compradores.
¿No?
Proviene de la lechería del coronel Mitchum del condado de Orange, Nueva York, quien lo presentó hace 2 años al presidente de los Estados Unidos. Bueno, a la hora presidente de los Estados Unidos, y está conservado con mucho cuidado.
Querido señor OPK, que no probó el queso, este es su momento para superar ese trauma. Güey, es que está Lovecraftiano. Es Alan Poe, güey. Así. Se dormía y había un queso diciendo ahí. Quesadilla, quesadilla.
Ay, güey. Al haber sido elaborado expresamente para el presidente y por un caballero cuyos quesos gozan de gran reputación, se puede suponer que es de la mejor calidad. Uh-huh. De hecho, en Sandy Creek hay un marcador en el sitio de la granja de Thomas Mitchum, donde está ahí la placa de aquí es el hogar del gran queso. Okay. Andrew Jackson dejó la presidencia. El último día completó su presidencia, reconoció la República de Texas.
Oh.
Luego se retiró a su plantación y siguió siendo influyente en la política nacional estatal. Presionó para la anexión de Texas. Pensaba que causaría una división nacional por esclavitud, pero temía que luego los británicos quisieran usar a Texas para amenazar a los Estados Unidos.
Ajá.
Jackson escribió varias cartas al presidente de Texas, Sam Houston, instándolo a esperar a que el Senado aprobara la anexión y explicándole cuánto se beneficiaría si fuera Texas parte de Estados Unidos. El Senado aprobó un proyecto de ley para anexar Texas y fue firmado el 1 de marzo de 1845.
Que fue el último, ¿verdad?
Sí, sí.
En unirse.
Jackson fue, después de que se anexó Texas, como que Jackson dijo, ya estuvo, ya me voy.
Sí, murió, güey,
de tuberculosis, hidropesía e insuficiencia cardíaca a los 78 años de edad.
¿A los 78?
El 8 de junio de 1845.
¿Estuvo esclavos? comió un chingo de queso, metió un quesote a la anexó Texas.
Y mandó a matar un chingo de nativos americanos.
Claro.
Pero ese queso, güey.
Es que el queso está...
Estaba rodeado de familiares y amigos en su lecho de muerte. Y según ellos, que yo no les creo, pero según ellos, sus últimas palabras fueron...
¡Chetos!
Oh, no lloren, sean buenos niños todos. Nos reuniremos en el cielo.
No, ni de pedo dijo eso. Ni de pedo dijo eso.
Fue enterrado en la misma tumba que su esposa Rachel.
¡Guau! Wow, ¡qué bonito! Entonces lo mataron como cuatro enfermedades. Se necesitaron como cuatro enfermedades
para matar a Andrew Jackson. O sea, fue la tuberculosis, pidió paro. Así,
sí, güey, ahí no hay balas. Este güey no lo mataron las balas, güey. No va a poder. Ahí sarampión por ahí.
Y esa es la historia del queso gigante de Andrew Jackson. Es que y otras cosas que hizo.
¡No se vea que ya! Lo demás, sí. El queso.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el episodio 10 de Jackson Cheese. recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y me encuentran como El Va Diablo.
Y pues, si no conocen su historia, están condenados a no obtener
queso. ¿A quedarse sin queso?
Es el reportaje más triste que he leído en mi vida, güey.
Tú sabes que fue así todo emocionado, güey. Y no le toqué el quesito, güey. Pero tenía que también escribir su artículo, ¿no, güey?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.